Aquí Día. Cada domingo, una cita para poner en conocimiento de todos, todas y cada una de las actividades de la Día. Aquí Día.
Un domingo más recibimos a nuestros amigos de la Día y en esta ocasión vamos a tener una bonita charla porque hemos hecho un pequeño experimento aquí reuniendo a Alberto Santa Eufemia. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Y a Leire Borau. Leire, Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Que son los responsables de las guardias, ¿no?, de emergencias, y vamos a contar un poquito las diferencias que había pues hace 40 años de la mano de Alberto y Leire, que es la que actualmente atiende esas guardias. Alberto, ¿cuál sería la diferencia principal que con la que empezaríamos a comentar este tema?
Uf, es que es, en cierto modo es abismal. Mira, antiguamente, o sea, cuando yo entré...
¿Hablamos del año?
Pues yo entré en el 84.
84.
Un 24 de abril. Y entonces, por ejemplo, el servicio nocturno, había dos ambulancias por la noche. Y había un mínimo de 6 componentes, porque se intentaba que habría al menos 2 por ambulancia, o 3, y luego una persona que se quedaba en operaciones, ¿no? En operativa, en la emisora, digamos. Uh-huh. Y bueno, pues esas noches hacíamos que fuesen un poco... Ten en cuenta que había gente voluntaria que eran trabajadores, que podía ser un conductor de autobús, un hostelero, que intentaban pasar la noche, pero claro, en aquella época no había tantas salidas, eran mínimas, y podían... digamos, disfrutar de un descanso por la noche, por lo general se cortaba. Entonces intentábamos hacerlo ameno y pues uno traía su tortilla de patatas, otro traía su sopita de ajo y hacíamos una especie de cena fraternal.
Ahí, esperando a que no hubiera nada, ¿no?
Eso, bueno, sí, pero vamos, que la cena, yo no recuerdo ninguna cena que nos interrumpiera. Luego ya en los 90, cuando ya las salidas se multiplicaron y triplicaron, yo no recuerdo una cena completa, era imposible.
En esa época os llamaban los de los vaqueros.
En mi época sí, los 80-90 sí, porque solamente disponíamos de una chaquetilla, eso los veteranos. Yo recuerdo que como era al principio novato, era un peto. O sea, ibas con tu ropa de diaria, que si se manchaba de sangre, de grasa o lo que sea, pues era tu handicap negativo, digamos.
¿Y era necesaria alguna titulación al respecto o cómo se fue conformando esto?
Mira, en mi caso, yo cuando vine, como bien te he dicho, yo empecé un 24 de abril, pero ya previamente había venido, me había llamado en la vocación y vine y me dijeron, ¿tienes titulación? No, pues entonces tienes que sacártela. Y recuerdo que hice en otra entidad un curso, pero un curso que duró un mes. Y me acuerdo que eran... temas específicos de quemaduras, de traumatología, de psicología, de todo. Y era un título bastante potente. Quiero decir, no éramos camilleros que cogían un saco de patatas. O sea, ya tenías una formación para aquella época que creo que era bastante positiva.
¿Y ahora, Leire?
Pues ahora totalmente diferente. Ahora sí que necesitas una titulación oficial. En el caso del técnico en emergencias sanitarias sí que son 2 años, más luego las prácticas. El tema de uniforme también está muy protocolizado, es decir, no puedes venir con los vaqueros de tu casa y una camiseta normal, por lo que ha dicho el compañero, al final te manchas de sangre y al final, bueno, tienes un servicio de lavandería, también no te sueles llevar la ropa la que has hecho una guardia, tienes sangre, tienes grasa de la carretera. Al final necesitas un uniforme que tengas también seguridad, pues tengas unas botas de seguridad.
Claro.
Por si te cae la camilla encima, pues que no te haga daño.
Sí, no solo estética al final, el uniforme.
Eso es. Y luego también unos protectores en las rodillas, pues por si tienes que realizar una RCP en cualquier lugar, pues tener una protección en las rodillas para no hacerte daño. Y luego esto también... llevar un poco el servicio de lavandería para no lavar en tu casa el uniforme, ¿no? Y que esté todo como un poco más tema higiénico y un poco más protocolizado.
Uh-huh. Y yo siguiendo el hilo de lo que dice Leire, pues ten en cuenta que en nuestra época nosotros, o sea, hacemos cosas que ahora se han profesionalizado por parte de otras entidades, pero nosotros hacíamos el tema del cortachapas, de accidentes graves de tráfico.
Sí, sí.
O sea, nosotros mismos íbamos con el cortachapas. Los compañeros que eran de la unidad de rescate tenían un uniforme concreto que era un buzo. Eso era ya el Nova Bar, un buzo completo, ¿no? Pero los que estábamos ahí apoyando, sacando los cuerpos del coche, o pues, toda la grasilla y todo eso, pues eso, era devastador.
Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y las guardias ahora cómo son? ¿Cómo las organizáis?
Pues sí, me llama la atención cuando ha dicho que nunca les interrumpía en una cena. Me hace bastante gracia porque ahora es bastante imposible ni comer ni cenar. Es decir, Normalmente nosotros en las guardias lo que solemos decir es come cuando puedas, no cuando quieras. Porque al final siempre te va a entrar un aviso y no te va a dar tiempo ni a comer, ni a tomar un café. Entonces es el ratito que puedas tener, aprovéchalo, aunque no tengas hambre, para recuperar fuerzas, porque es imposible. Las guardias, si son 24 horas, en 24 horas puedes tener perfectamente 30 avisos. Si son 12 horas, pues puedes tener... Sí, la verdad que han crecido mucho en los avisos. Al final también, luego la población también está más envejecida, entonces necesitan más recursos. Y sí que ha cambiado totalmente.
¿Las guardias que eran todos los días, Alberto?
Efectivamente. Mira, nosotros teníamos un cuadrante, digamos, en la pared. Cuando yo entré fue en Iparraguirre, ¿no? Pero transportándonos en el tiempo un poco más hacia acá, en los 90, ya venimos aquí a la Vía Sanabés. Y aquí en esta pared que tenemos detrás había un cuadrante vacío de todo el mes. Entonces venía la gente y decía, me apunto de conductor, me apunto de socorrista. Oye, además hace Carlitos, me hago la guardia con Carlos. Y al final eso era, en el servicio diario. En el servicio nocturno de fin de semana había peleas por apuntarse. Se juntaban 6 o 7 personas, 8 personas, y me acuerdo que el difunto doctor Padicha decía, oiga, que no puede haber aquí más de 9 personas y tal. Él estar juntos, era una hermandad. Y además sería algo voluntario que decías.
Qué importante.
Eso es importante, eso es.
Y ahora, Leire, ¿cómo hacéis las guardias?
Hombre, ese espíritu de voluntariado y de hermandad, la verdad que sigue, ¿eh? Sigue porque al final yo creo que ha habido un bastante relevo generacional. La gente también está como muy implicada, así que es verdad, pues al final que todos vivimos al día, disponemos de poco tiempo, pero siempre que sacamos un rato, siempre intentamos hacer una guardia, evidentemente con compañeros...
Titulados.
Titulados, efectivamente, ahora sí que tiene que ser con una titulación oficial. Y luego sí que es verdad que hay gente que igual quiere venir de tercero, pues para ver un poco cómo funciona, pero siempre apoyando la red de Osakidetza y siempre echando una mano en lo que se pueda, haciendo también un poco de apoyo. Y la verdad que sí que es verdad que suelo gustar bastante, porque la gente también ve cositas y apoyas a la red, que es importante, porque a veces no dan abasto. Entonces, yo creo que les viene muy bien. Que
entonces, hacéis un grupo aquí y avisáis a Osakidetza.
Eso es, avisamos, decimos, oye, de tal hora a tal hora vamos a estar en Alameda San Mamés, en la base de la DIA, vamos a hacer de apoyo, eso, de unidad de refuerzo para la red TSU, y nada, para que sepas que vamos a estar. Entonces, ellos nos avisan, porque ahora los avisos sí que es verdad que entran todo por el centro coordinador. Y lo mueve todo el centro coordinador de Osakidetza. Que me imagino que antes, Alberto, no sería así. Que no te activaba Osakidetza.
No, mira, nosotros al principio... Es que hablamos del año 84. No había nacido el centro de coordinación de Osakidetza, ni Sordella, no había nacido nada. Teníamos un teléfono con 2 líneas y por la noche pues tenías una llamada y te llamaban de particulares. En aquella época tampoco estaba desplegada la Ertzaintza, estaba la Policía Nacional. Entonces, muchas veces... pues te llamaban igual a las 3 de la mañana. Mire, le llamo del 091, es para decirle que a ver si puede acercar un vehículo a la calle Corces o a la calle San Francisco, que se ha producido una agresión con arma blanca y tal. Y así funcionaba. Igual a eso, siempre, quiero decir, el tema de que fuese la Policía Nacional te daba seguridad de que ni siquiera había llamadas falsas en aquella época. O sea, que...
¿Ahora sí hay o qué?
Menos.
¿Hubo esas o exageradas?
No, falsas. Había gente... Sí. Hubo épocas en que la ambulancia... Además, al doctor Padicha eso le molestaba, bueno, a todos, pero a él especialmente, se movilizaba una ambulancia para una emergencia falsa, cuando resulta que igual esa ambulancia realmente hacía falta en otro lugar.
Eso es normal, que te enfades.
Entonces, pero en aquella época, claro, la llamada del 091 era una llamada ya cribada totalmente, y con filtro.
Ahora sí que es verdad que igual te llaman, pues yo qué sé, por un etilismo, vas a buscar a la persona y la persona no está, la persona se ha marchado, no espera la ambulancia, entonces al final eso... activa un recurso, activa un número de actuación, activa una serie de protocolos, que al final tú eso tienes que ser como muy serio a la hora de seguir esos protocolos.
Claro.
No puedes decir, venga, pues como no está, me voy. O sea, todo va...
En cadena.
En cadena, y tienes que avisar siempre al centro coordinador. El centro coordinador es el que te activa y te desactiva. Y claro, antes pues no era así. Ahora... digamos que no puedes hacer tú un poco lo que quieras, sino que va todo muy protocolizado y todo viene desde el centro coordinador, que es al final, como decimos aquí, es Dios. Todo lo que diga el centro coordinador es lo que hay.
Es que en aquella época podías notar que era la voz incluso de un adolescente, un crío, ¿no? Pero claro, no puedes jugarte a decir, esto va a ser mentira.
Sí, sí.
Te forzaba a movilizarlo. Tú podías decir, bueno, ya repito, no había centro de coordinación, no tenías que dar explicaciones a nadie, ¿no? Pero al final, el hecho de que tú cojas la llamada y mandes a tus compañeros a un sitio en el que ya no hay nada, pues te crea una angustia terrible, ¿no?
Sí, sí.
Porque aunque no era culpa tuya, tú podías decir, sí, era un niño de 14 años, pero 13 o como, pero no puedes jugarte y negar esa salida.
Está claro. ¿Han cambiado mucho el tipo de intervenciones de la época ahora?
Son las mismas. Entiendo, ¿no? Que son las mismas.
Sí,
ha habido atropellos, ha habido asistencia a domicilios.
Sí, pero al final vosotros erais el primer y el último interviniente. Quiero decir,
sí, bueno, sí.
Os encargabais prácticamente de todo. Nosotros ahora colaboramos con Ertzaintza, Policía Municipal, bomberos. Quiero decir, un accidente, evidentemente, o en un incendio, hasta que no te dé el ok bomberos, no puedes entrar en un edificio que está en llamas o que ha estado en llamas.
Claro.
En un accidente de tráfico, si la persona no puede salir del coche, es al final bomberos quien te da el ok. Y pues ahora sí, le escarcelamos o lo que sea y ya podéis atender.
Claro, claro.
Totalmente diferente. Al final se encargaban ellos de todo.
Ya.
Hasta de sacar a la gente de los coches.
Claro, claro. La tecnología entonces habrá tenido mucho que ver en todo esto, ¿no? En las mejoras,
todo ha cambiado a mejor. Yo ahora sinceramente, con nostalgia, pero al mismo tiempo con envidia, veo. Un ejemplo: bajar a una persona de bastante peso de un quinto piso sin ascensor a puro pulso.
Sí, sí, sí.
Entre cuatro compañeros y sudando y sufriendo, y ahora ves que.
Con la oruga.
Que bajan con una oruga todo fácil, entre una persona. Es un ejemplo, es un ejemplo. Nosotros teníamos una camilla, que todavía creo que existe, la camilla de tijera, ¿no?
Sí, sí.
La camilla
sí,
de tijera,
sí.
Que ante una persona politraumatizada, tú, era una camilla que se abría, digamos, longitudinalmente, le ponías, abrías y tal. Ahora ya tienen una serie de cernos y, sí. y de tecnología súper avanzada.
También es verdad que le llamamos camilla cuchara ahora, ¿eh? Bueno. Hay que modernizarse, Alberto.
¿Diríais que se ha perdido algo por el camino o todo ha sido una evolución positiva?
A ver, en cuanto a tecnología, positiva.
En cuanto a trato humano o gestión humana.
Quiero pensar que igual, ¿no? Pero
claro.
Igual porque a mí me correspondió aquella época, siempre quiero pensar que, no, que lo nuestro fue más puro, un voluntario más puro. No sé por qué, no te puedo explicar.
Y más heavy. Más
yo no puedo decir que Leire sea menos voluntaria que yo, ni que tenga menos pasión que yo.
No, pero si antes estabais vosotros solos.
Sí.
Que
sí,
en todo el marrón, digamos.
Y veían cosas muy, muy heavies. Que igual nosotros ahora no veríamos, pues porque se adelanta o va primero bomberos. Entonces es diferente. A veces.
Sí, te sientes otro respaldo también,
claro,
¿no?
Con claro, todos es como los... más protegido. Ellos iban a pecho descubierto, como quien dice.
Yo siempre pienso que hay. Todas las imágenes, lo que hacía en 40 años, todas las que tienes, tú no las borras, las guardas, pero siempre por alguna circunstancia, esa imagen que has visto se te queda, se te vuelve un olor o.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo, yo tengo una especial sensibilidad en ese aspecto. Entonces,
estímulos.
Sí. Entonces, como dice bien Leire, nosotros, primera línea cuando llegábamos y última cuando marchábamos, nosotros veíamos todo lo que hoy en día ya muchas veces ya no ves. Porque hoy no la gente es porque no hace falta. Nosotros,
claro, el impacto emocional también os lo llevabais vosotros. No tenéis ese apoyo.
Yo le llevo muy. Fíjate que siempre tienes un calor de Aquiles, ¿eh? Y dices, mira, yo que sea lo que sea, pero esto lo quiero evitar.
Sí, sí.
Y en mi caso eran los niños, por ejemplo.
Los niños, suelen ser los niños.
En mi caso eran los niños.
Sí.
Pero que yo siempre, siempre he dado gracias a que yo entré en la DIA después de lo que ocurrió en Ortuella, por ejemplo. Yo, si a mí me llegara a tocar aquello, pues igual no habría sido en la DIA. A día de hoy, creo que no habría seguido, porque no habría sido capaz de llevar eso.
Sí, pero sí. Has vivido lo del Monte Oiz, por ejemplo, que eso también fue muy duro.
Pero
o sea, que al final...
Yo siempre he dicho que en aquel caso yo tuve una ventaja que me ayudó mucho. Y fue lo siguiente. Yo, un 18 de febrero de ese año, yo estuve haciendo guardia nocturna toda la noche, sin dormir, porque yo intentaba dormir en toda la noche. Entonces yo vivía en Basauri, acabé a las 8 y 10, me cogí el tren y fui a Basauri y me metí en la cama. Y a las 9 me llamó mi madre y le llaman de la vida. Y digo, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré dejado mal? Y la operadora me dijo, oye, Alberto, que se ha caído una avioneta en Durango, una avioneta, y van a recogerte si... Pero si no he dormido, bueno, y fui ahí y me encontré con todo lo que me encontré, claro. Aquello de estar sin dormir, con la mente totalmente desactivada, me ayudó muchísimo a sobrellevarlo en aquel momento, en ese momento. ¿Eh?
O sea, el no estar claro, descansado, no, digamos, ¿no?
Me va como si fuese una, además, eso entender.
La adrenalina.
Eso, también, sería esa peli,
era mala y pero me ayudó mucho.
Que no te da tiempo a pensarte, solo a actuar, ¿no?
Sí.
La adrenalina también te ayuda un montón. A veces, a ver, ellos también iban un poco a ciegas, no sabían lo que se iban a encontrar. Nosotros a veces nos avisa Osakidetza, te mandan un mensaje a un móvil, te mandan en el Tetra, tienes también otro mensaje en el que te va indicando el aviso, por lo que es que luego muchas veces no tiene nada que ver. Pero normalmente, bueno, pues un varón de tantos años, le ha ocurrido esto, te activan un código, o sea, va todo como más... protocolizado, ¿no? En su caso era vas a esto, pero luego resulta que te encuentras todo lo contrario. Entonces, eso también ha cambiado bastante.
Sí, y además tenías que hacer tú la interpretación.
Claro.
Ahora te la ayuda.
Ahora, eso es.
O diríamos que los valores de la DIA se han mantenido intactos, ¿no? Porque seguís sumando.
Yo quiero pensar que sí. Al menos yo no soy el único que lleva 40 años en la DIA. Por supuesto. Son bastantes compañeros que alguno, que yo sé, lleva incluso más tiempo que yo.
Sí, sí.
Y seguimos ahí con esa sensación de... Cuando nos juntamos los que ya llevamos muchos años en algún servicio especial, en el monte, por ejemplo, en un rescate, o bien en algún servicio de eso que tenemos que llevar varios vehículos y nos juntamos, es como volver al pasado otra vez. Y a mí eso me satisface muchísimo.
Pero con la tranquilidad de que no va a haber tanto...
Bueno,
seguro.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Pero no lo digas muy alto. No, pero la energía, por ejemplo, es la misma, quiero decir. Sí. Cuando os juntáis unos cuantos de la vieja escuela... Y da gusto oírles hablar. Te pones a oír las historias, claro. Y dices, guau, es que se te...
¿Aprendéis los de ahora con los muchísimo. De antes también?
De hecho, debemos aprender de ellos.
Claro.
Porque ellos son al final los que empezaron, los que ayudaron a fundar todo esto y al final tenemos que aprender de ellos y de el valor que le echaron. Le echaron mucho, mucho valor.
Mira, yo recuerdo que yo cuando entré exigía la DIA que la persona tendría al menos 18 años. Yo no los había cumplido todavía. Y entonces la gente con la que tú te encontrabas eran veteranos, pues, que ya llevan 10 años, llevan 15 años a la vía, y eras una marioneta ahí. Pues, y yo recuerdo que en las salidas, lo voy a reconocer que yo en las primeras salidas, mis manos que estaban en el reposabrazos de la ambulancia iban temblando, porque era igual. Sabías a dónde ibas, explicar un accidente de tráfico, un atropello, una persona en una... Y ya recuerdo que una vez un veterano, pues salimos a una emergencia, estábamos cenando, y me dice el veterano, oye, chaval, tú ya estás al día, ¿eh? Y digo, ¿por qué? Y dijo, te estás comiendo un bocadillo de queso en la ambulancia. ese detalle, bueno, ya has cogido esos esporones, ¿no? Esa confianza en ti mismo.
Sí, sí, sí. ¿Qué le diríais a... ¿Algún mensaje a los nuevos voluntarios que se quieran animar y que quieran formar parte de esto tan bonito?
Pues yo creo que... A ver, esto es tema de vocación.
Te tiene que nacer.
Te tiene que nacer. La gente que esté dudando, que se anime. Porque van a disfrutar. O sea, van a disfrutar. Estos, los que realmente les guste, van a disfrutar. Los que tengan dudas, también pueden probar.
Ahora también lo tienen más fácil, entre comillas, ¿no? Porque está la escuela de formación de Churdínaga.
Sí, correcto.
Eso es. Y luego, aparte, el que se animen, porque hay gente que igual dice, yo es que no me atrevo a hacer esto. La DIA es mucho más que hacer guardias de red. La DIA hay un montón de cosas en las que pueden ayudar y creo que al final la juventud de hoy en día, no voy a decir que estamos un poquito más perdidos, pero sí que a veces necesitamos volver a pensar un poco más en los demás y en echar una mano.
Eso es, igual lo más perdido es en hacer cosas productivas.
Eso me refiero.
Porque hacemos mil cosas, pero sí, no todas te nutren tanto, te llenan.
Eso es. Y al final dejamos un poco de lado quizá a los demás. Y que
de hecho, también te voy a decir otra cosa. La gente que en mi época, creo que en la de Leire y en el futuro, aquí se crean círculos de gente que no conoces y que de repente, al final, los fines de semana igual te vas a vecina por ahí.
Hombre,
al final...
Y en la historia de la DIA han salido matrimonios aquí.
¡Hombre!
Las guardias.
Pues sí, es mi caso. Yo pues eso, en el año 93, pues eso que viene gente nueva, hombre, una chica nueva y tal. Pues mira, pues hoy es la madre de mi hija y mi mujer.
Qué mono es.
Todavía sigue viendo.
Sí, sí.
Los dos voluntarios todavía.
Qué bonito. Pues nada, le mandamos desde aquí también un saludo.
Y nosotros nos hemos quedado ya sin tiempo. Para cualquier cosa también, que se quieran quitar alguna duda, os pueden llamar y resolver.
Por supuesto.
Para... Oye, ¿cómo va a ser lo de...?
Hombre, claro. Y siempre el número de siempre. 94-410-1010. Y ahí toda la información. En el caso de que quieran recibir formación, quieran apuntarse de voluntario, lo que quieran. Ahí tienen toda la información.
Pues os felicitamos a los dos. Muchísimas gracias también por la labor que hacéis. Volveremos a hablar, nos seguiréis contando cositas. Leire Borau, Alberto Santaenfemia, muchísimas gracias y feliz domingo.
Gracias.
Agur, agur.